buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Rodo Enlace de Hortaleza. Aquí mismo, para que os vais a ir más lejos, se está aquí mismo en el 107.5 de la FM para escucharnos de manera analógica. Y si prefieres hacerlo de manera digital, pues está tras el sencillo comando www.radioenlace.org para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 27 o 28 años que llevamos en antena, porque oye, uno pierde la cuenta ya y estas cosas. Luego ya más adelante os diremos desde dónde podéis también descargaros este programa o escucharlo en streaming, pero será un poquito más adelante. De momento simplemente has de saber, oh viajero de las ondas hercianas, que tienes por delante una hora para oír hablar de cómics. Todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del noveno arte, aquí lo tendrás. Ya digo, noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, historieta, tebeos, lo que hace referencia pues a underground americano, a superhéroes, a manga, band de cine, tebeo, todo tipo de cómic de todo pelaje y condición, donde hablamos pues desde novedades editoriales, a reseñas, a noticias sobre cómics, a monográficos. Todo lo que el noveno arte nos trae, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también algo bueno tiene que tener, acompañado de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad al final que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Aquí está Bob Dylan con su The Man in Me, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Pues empezaremos con novedades editoriales. No hay muchas, pero bueno, las que hay son seleccionadas y creemos que alguna de las cosas que os informamos pueden ser de vuestro interés. Hay cosillas majas en las novedades editoriales de esta semana. Luego llegarán las noticias sobre cómics. Hablamos de pues tres fallecimientos esta semana. Una cosa bastante triste. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? También tenemos después otras noticias que son un poco más llevaderas. Pero así son las cosas y habrá que contarlas. Turn into some machine. Take a woman like you to get through. Y luego, bueno, pues terminaremos, pero durante todo el programa, de manera paralela, de manera transversal al programa, nos acompañará hoy, como acompañamiento, valga la redundancia, musical, Small Faces, este fantástico grupo mod británico, concretamente su primer disco homónimo, Small Faces, del año 66, discazo absoluto. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que puedes hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza prácticamente a la voz de ya. Bueno, pues aquí está BTO con su Keep Your Money Please y damos paso con esta sintonía a nuestra sección de novedades editoriales y comenzamos con las dos que nos trae Astiberri. Bueno, seleccionamos dos de las que nos trae Astiberri. La primera es un nuevo trabajo, la nueva obra del argentino Darío Adanti, un autor bastante peculiar pero siempre muy inteligente, y nos trae en esta ocasión El Meteorito Somos Nosotros. El subnombre es un cómic sobre el cambio climático y es precisamente eso, un ensayo gráfico, dicen que con una exquisita y actualizada documentación, con un carácter ameno y divulgativo para tratar de presentarnos, pues eso, una urgente reflexión sobre el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad aquí mismo, que es el cambio climático. Dorevanti es una persona, yo os he dicho, muy inteligente, sus reflexiones sobre temas cotidianos suelen ser muy acertadas, participa en la revista Mongolia, trabajó en El Jueves, ha escrito bastantes cómics y bastante historia, es historietista de viñeta, más que autor de cómic per se, pero es una obra gráfica siempre interesante y siempre apasionante, y la verdad es que tengo curiosidad por ver cuál es no el enfoque, porque está claro cuál va a ser el enfoque, pero sí de qué manera nos cuenta Darío Adanti este pues este desafío al que se enfrenta la humanidad, el cambio climático. A ver cómo nos lo cuentan. Esperemos que no esté exento de humor, que habrá bastante humor en todo ello. Son 160 páginas, 19 euros. El meteorito somos nosotros. Que al final realmente el meteorito que acabe con la vida de la Tierra, pues vamos a ser nosotros. Va a ser el ser humano, va a ser el Homo sapiens, esta especie que pues mira, desarrolló la inteligencia frente a otras capacidades evolutivas o animales. Y bueno, pues esta inteligencia a la larga y sobre todo esta capacidad de reflexión abstracta es la que va a llevar al mundo, seguramente, solo que hagamos algo presto a su extinción de aquí a dos tardes a escala geológica. Y también nos trae ya Astiberri la última obra de David Rubín, El Fuego, la nueva obra de David Rubín como autor completo, guionista y dibujante. Hace poco ha sacado Cosmic Detective con guion de Matt Kint. En esta ocasión David Rubín se encarga de todo y nos cuenta la historia, hablando de meteoritos, asteroides y fin del mundo. Pues es una historia sobre el fin del mundo. Un asteroide va a llegar a la Tierra y bueno, solamente nos queda la esperanza de Alexander Yorba, un arquitecto de mediana edad, que le encargan pues diseñar y levantar una colonia en la Luna para que se salve pues una parte importante de la humanidad. Hay que decir que es una obra filosófica, ¿eh? Ahora lo cuento. ¿Qué ocurre? Pues que en este mismo instante, mientras tanto, le diagnostican un tumor cerebral terminal y le quedan pocos meses de vida. Concretamente, los meses de vida, los meses que tiene para terminar la estación espacial antes de que llegue el meteorito. Él decide pasar un poco todo esto y dedicarse a vivir con su familia, a la que tenía muy abandonada, y vivir sus últimos momentos con su familia. Evidentemente trata sobre el deber, la familia, el fin del mundo, cómo nos enfrentamos a la muerte. Trata de todos estos temas. No lo toméis como algo real, porque oye, habría este proyecto, no lo hace una sola persona, lo hacen un montón, y si esto no puede, cogen reservas. Es decir, que la colonia lunar se haría de todas formas. Imagínate que solo hay uno y se muere de un patatús, de un parraqui, así por escuchar reggaetón o por lo que sea, o por una indigestión de otras malayas, pues yo qué sé. Hala, ya está, nos quedamos sin luna, nos quedamos sin refugio lunar. No, ¿verdad? Pues evidentemente no lo toméis como algo realista, sino como un pensamiento, una metáfora, una reflexión sobre cómo nos enfrentamos a la muerte y al final, ya sea de la humanidad o ya sea el nuestro propio. Estos son 256 páginas, 35 euros. Pasamos a Ed. Ay, llevo un catarrito considerable, no os preocupéis, que no es COVID, es catarro considerable, el fresquito, ha venido con el frío, estas cosas, y tengo la cabeza como yo que sé, muy malamente. Y diréis, pues estás siempre mal, Arturo. Y yo diré, pues es verdad, llegas siempre hecho polvo a grabar el programa, a hacer el programa. Y yo, pues sí, es completamente cierto. Siempre dice que está mal de la garganta y de la cabeza. Pues sí, es verdad, estoy así mal, perennemente mal, pero no sé qué queréis. ¿Qué queréis que le haga? Bueno, decía que pasamos con ECC, último evento de DC Comics, que es la muerte de la Liga de la Justicia. Joshua Williamson guioniza este mega crossover que va a ser el inicio de, bueno, pues el nuevo marco de actuación del universo DC. En el momento, un mundo sin la Liga de la Justicia, porque han muerto todos, algo ha aterrado incluso a Darkseid, y a ver cómo se enfrentan a ello. Ya he dicho que Joshua Williamson va a encargarse de organizar, de orquestar este nuevo evento editorial. Dibujará a gente como Chris Burnham, Dennis Culver, Jim Cheung o incluso a Rafa Sandoval. Y esto va a ser el principio, el origen de la siguiente gran etapa, la gran saga del universo DC. 72 páginas, 9 euros. Pasamos a la editorial Satori. Editorial Satori, creo que no la hemos aquí mencionado nunca, nos trae la maravillosa enciclopedia Yokai número 1 de Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, este mangaka absolutamente magistral, experto, por supuesto, en yokais, demonios y mitología japonesa. Y también nos contó su vida personal en Infierno en el Pacífico, cuando era un chavalín de 18 años que, bueno, pues le alistan al Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y es terrorífica esa novela gráfica. Esta enciclopedia Yokai nos habla de, bueno, pues de todo esto: espíritus de la naturaleza, fantasmas, almas errantes, demonios, deidades tutelares, etc, etc. Todo lo que son los Yokai, espíritus de otros planos, de otros mundos, en la, digamos, mitología, concepción del mundo. Bueno, no solo japonesa, sintoísta, oriental, todo tenía un alma, las piedras, el camino, los arroyos, todo, incluso que sean cosas inanimadas o creadas por el hombre, pueden llegar a tener un alma. Y bueno, pues todos estos espíritus inanimados o de otros planos son los Yokai, y Shigeru Mizuki nos plantea una enciclopedia de todos ellos. Es el primer volumen. Tiene una pinta fantástica esto. Son 480 páginas, 480 páginas, 25 euros. Así que yo creo que esto sí que puede merecer mucho la pena si os gusta todo este mundo. Pasamos a la editorial Monstruos. Monstruos se ha hecho con los derechos de lo nuevo que publique Valiant, y aquí nos trae la nueva etapa de Ninjak. Valiant no acaba de cuajar, hace tapas majas y durante una temporada, unos años, funcionan, pero después pues ya se acaba eso y vuelve otra vez a empezar con otros personajes del fondo de catálogo de Valiant. Y en esta ocasión nos traen a Ninja, que este TVO, este cómic, lo guioniza Jeff Parker y lo dibuja el español Javier Pulido. No son ni mucho menos malas referencias, va a ser un cómic muy dinámico. Cuanto menos, el punto de partida original no es, porque es el tal Ninja que se le llama, bueno, el Ninja. Este señor Ninja es Colin Jack, el mejor agente del MI6, bueno, de hecho un ya ex agente, y de repente, bueno, pues todo el mundo se junta contra él, porque todos sus datos personales y protegidos, identidad, secretos y demás han sido revelados. Todas las agencias enemigas y todos sus antiguos villanos irán a por él, y a ver dónde se esconde este pobre hombre. El punto de partida, la sinopsis, está más vista que el TVO, una cosa, vamos, aburridísima, pero si está bien contado, pues puede ser interesante. Ya sabéis que hay pocas historias, 4 o 5, y luego depende de cómo se cuenten, y si está bien contado, pues no me cabe duda que interesante, cuanto menos será. 96 páginas, 16 euros. Terminamos con Diabolo, que sigue publicando los cómics EC, tanto los de terror como los de ciencia ficción, y en esta ocasión nos trae Weird Science 3, el tercer volumen de las historias de ciencia ficción de EC Comics. Es el penúltimo volumen, en el siguiente ya se terminará. Son 225 páginas, 37,95 euros. Por aquí pasan Harvey Kuzman, Joe Orlando, Jack Kamen, etc, etc. Grandes absolutos del cómic, e incluye un prólogo, ni más ni menos que de Gene Simmons, de Kiss. Y atentos a lo que dice el gran Gene Simmons. Dice, bueno, para ser honestos, sin Eze y Wally Wood, Joe Orlando, Frank Frazetta, Jack Kirby, Ditko y otros tantos artistas y escritores de talento, nunca habría habido un Gene Simmons o Kiss. Porque arraigado en mi ADN están los cimientos que comenzaron cuando era un niño, con los ojos abiertos de par en par, con la capacidad de maravillarme cada vez que pasaba una página de mis amados cómics de EC. Y es que los cómics de EC influyeron tantísimo a una generación que es difícil medirlo de manera mesurada. Y aquí lo dice el mismo Gene Simmons. No tenemos muchas más novedades. Os digo una... la reseña del último que me he leído, que es el último número publicado de Clase Letal, el penúltimo volumen antes de que acabe la serie. Yo os comenté en el anterior que ya veía yo que esto estaba a punto de acabarse, y así está siendo. Clase Letal, que empieza en los 80, no a escribirse en los 80, sino en su historia, empieza en los 80, ya vamos a 2000 y pico, 2005, 2006, los personajes crecen, todo cambia. Este volumen, que se llama Una cariñosa despedida, es la primera parte, plantea las piezas para el final. Y es un poquito lo que achaco a este cómic, que sigue siendo muy divertido. Rick Remender sigue escribiendo muy bien, planteando los pensamientos profundos de los personajes de maravilla. Wes Craig sigue dibujando de fábula y narrando con un dinamismo envidiable. El color sigue siendo también estratosférico. Es decir, sigue siendo un muy buen cómic, pero en este pasan menos cosas, porque es plantear un poquito el siguiente número. Por cierto, que la edición de Norman, al final, en la contraportada, te destripan el tomo siguiente, porque lo que dicen que pasa en este tomo, en este no ha pasado todavía, así que pasará en el siguiente, y ya lo han destripado. Hay una cosita que he choco un poco, pero no os lo contaré para que lo veáis vosotros. Sigue muy bien Clase Letal, me está encantando esta colección. Ya se termina en el siguiente volumen, el siguiente tomo, a ver cómo termina, pero de momento el viaje de Clase Letal pues me ha parecido una auténtica maravilla. Y bueno, vamos a poner una canción, pero antes presentemos, tenemos aquí a Sergio de Solos ante el Peligro. Buenas, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguitos, amiguitas? Y bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics.
Ahí estamos.
Noticias y novedades, y que bueno, siempre os trae la mejor música posible. Hoy con los Small Faces.
Este grupazo absoluto londinense, este primer disco es del año 66, se llama Small Faces, los rostros pequeños, sí. No eran muy altos ninguno de ellos, por cierto.
Los caritas, ¿sabes por qué le llaman los caritas?
Ninguno era muy alto, eso es cierto.
No eran muy altos, bueno, alguno más que otro.
Sí, pero no destacaban.
No, Steve Marriott, la verdad que no destacaba mucho Steve Marriott. Pero eso sí, como todos querían ir tan conjuntaditos, ¿sabes? Porque tocaban al principio, pues eso.
Eran muy mod, claro.
En el instituto y tal. Iban todos así con su corbatito y tal, y se les quedaba una carita muy pequeña.
Sí, muy chupadita, sí.
Entonces una amiga de Steve Marriott empezó a llamarle los caritas. Ay, es que eso os queda una carita. Small Faces, ahí está.
Pues este grupo, liderado por Steve Marriott, pero que ahí estaba también, pues Ronnie Lane, Ian McLagan y Kenny Jones, que luego más tarde fue batería de los Who. Luego, pues de los restos de este grupo surgieron los Faces, que fue otro grupo también monumental.
Con Ronnie Good, posterior guitarrista de los Rolling Stones.
Ahí estamos. Oh, yeah. Y bueno, y con Rod Stewart también. O sea, no estaba nada mal, ¿eh? Pues este primer disco, Small Faces, del año 66, es el disco debut. Y hay que decir que los Small Faces tuvieron bastante éxito en Inglaterra, pero fuera menos. No rompió en Estados Unidos este grupo, como otros británicos.
Sí, rompieron con su último álbum, que fue del año 1968. Antes de separarse, ya empezaban a abrirse camino.
Un poquito más, sí, pero...
No, y de hecho, hasta muy poquito después se montó a Humble Pie, que allá sí tuvo un triunfo bastante importante, los Humble Pie. Pero nos referimos a los Small Faces. Y ese primer disco de temas. Y además, tuvieron un primer éxito con un vídeo muy interesante que grabaron en las Navidades de ese año, de ese 1966, que se llamaba All or Nothing.
Sí, porque salían bastante en televisión. En el programa de televisión salían bastante, y por eso en Inglaterra sí que fueron famosísimos en estos primeros momentos.
Además, muy influyentes, un tipo de música muy bastante crudo para la época, porque... Uh-huh. Tiene muy buen gusto musical.
Y con letras muy británicas, a lo mejor precisamente por eso les costó más salir al exterior. Eran menos universales, sí. Si queréis el empleo del término.
Efectivamente. Aunque sus gustos musicales pues radican básicamente lo mismo que en el resto de grandes grupos.
Y eso que su primer concierto fue un fracaso absoluto. Les echaron de su primer concierto en Londres. Fueron a un bar de Teddy's. Y claro, no, su música no gustaba y casi salen abucheados y apaleados. Tienen que salir corriendo. Y según se metió en otro garito a tocar gratis, y a ella sí gustaron ellas.
Pues hombre, Small Faces, ¿qué nos traes, Arturo Míguez?
Así pues ya digo, tengo el primer disco.
Para sorprendernos.
1966. Este que esperemos, Come on Children, si te parece
sí,
bien.
Sí, es un tema muy movido, con mucha batería.
La batería es espectacular.
Yo no sé este hombre cómo posteriormente tuvo el valor de unirse a los Who.
Después de Kid Moon, sí. Después de Kid Moon no puede haber batería, yo creo, en los Who, pero sí.
Sí, sí. Además, siempre estaban enfadados. Siempre estaba enfadado, sobre todo Pete, con Kenny Jones.
Es que Pete Townsend es poco broncas, ¿eh?
Es un poquito broncas. Además, salía al escenario de cualquier manera. Ay, es que no me sigues, es que yo hago esto y tú no me sigues. Vamos a ver, que no soy Kenny Moon, que soy Kenny Jones.
Bueno, Pete Townsend es un genio de la guitarra y de la música y un compositor monumental. Pero que era un broncas, oye.
Pero cuando se le va de lo suyo.
Se le va.
Mucho. Se le va mucho.
Eran los Who eran muy hooligans. Otro día hablamos. O sea, ya, así como los Hammerfests eran mods y elegantes, los Kinks eran unos tíos british completamente, que no se metían con nadie.
Bueno, serían elegantes al principio los Small Faces, luego ya con Tin Soldiers y ciertas canciones, cuidadito.
Pero me refiero a que no eran de bronca, o sea, no eran chungos.
Que no era chungos, Tim Marrero. Ya te contaré alguna cosita.
Mucho, ¿eh? No tanto como los Who.
Ya te contaré yo después.
Bueno, luego hablamos de Tim Marrero, venga. Vamos. Ponemos como chiste y luego nos cuentas chungueces de Tim Marrero.
Unas pocas.
Vamos para allá.
Gonna make you feel alright. Yeah, alright.
estaban Small Faces, su Come On Children, sonando así de magníficamente bien con esa pedazo de batería de Kenny Jones, que luego estamos comentando aquí, Sergio, yo que luego con los Who no rompería tanto.
Estaba como muy comedido con los Who.
Le daría cosica, oye.
De hecho, está Roger Daltrey decía, joder, es que vamos a ver, una cosa es no tener un torpedo, como era Kane Moon, que no sabías ni dónde estaba en ningún momento del día.
Él tampoco sabe dónde estaba.
No, no, sí. Ah, bueno, Kenny yo no lo sé, pero
Kenny Moon, Kate Moon no sabe dónde estaba en un momento de la vida.
Ni él, sí que
no, él no lo sabía tampoco. ¿No?
¿Qué pasa? Que este hombre sí, a este le localizaban rápido, pero ¿qué pasa? Que es que, claro, ese swing, ¿sabes? Ese groove que tienen los cupos ya lo habían perdido, esas giras, esos disfraces, esa manera de joder al personal, de lanzar las cosas por las ventanas.
Por eso se ve que eran más chungos los cupos.
Pinchar los colchones de agua y ese tipo de cosas.
Meter los coches en la piscina, los hoteles.
Entonces, ¿qué pasa? Que si esa emoción no la tienes, ya no eres un grupo de rock.
No, claro.
O sea, si no tienes a un...
A Kate Moon no es un grupo de rock.
Ya, eso ya no es un grupo de rock, es imposible.
Si no tienes a Kate Moon o a Keith Richards, no eres un grupo de rock. Serás un grupo.
Lo que pasa es que Keith Richards dentro de lo que cabe es más calmado, porque él ya se quedaba ahí tirado, o sea, donde fuese y ya está, ¿no?
Sí, molestaba menos, agüitaba menos.
Le apagaban la luz,
¿sabes? Y se dormía.
Le pones un trapito así como los pájaros.
Como los pájaros.
Como sí, los loros.
Y no molestaba.
Pues eso, que no, te quería hacer un pequeño comentario sobre Steve Marriott, así rapidito. Y es que él era bastante bueno de pequeño, él iba a clases de canto, cantaba en la iglesia, de hecho está, si te das cuenta. No pocos son los grupos que han sido influidos por los Small Faces, y menos con esa voz de soul, porque cantaba como los cantantes negros de soul,
sí.
Cosa que no se había visto en la vida.
Luego llegaría Eric Burdon, pero todavía para allá andaba Eric Burdon, ¿eh?
Pues, ah, sí, por supuesto, Eric Burdon, sí señor, con los Animals, sí señor. Bueno, pues de las escasas voces tan portentosas y potentes y soul que han existido en la historia, Steve Marriott, ¿no? Cuando era pequeño, bueno, ya no tan pequeño, a lo mejor 11, 12 añitos y tal, todavía no se sabe quién fue el que quemó el colegio, ¿sabes? Los padres de él insistieron, ¿no? Mi hijo no ha sido.
Eso dicen siempre los hijos, claro.
Sí, mi hijo es muy bueno. Sí, hace mucho tiempo que no nos quema la casa. Pero se piense, los del Urpo saben que sí. Que
habrá quemado cuántas casas, 3, 4, 5 como mucho, vamos, más de 8 no.
¿Colegios? Porque no ves que le expulsaban y tenía muy mala folla, ¿sabes? Era muy vengativo.
Sí. Y luego también, bueno, también dice que también le he pegado, se pegó con Pete Townsend, pues ¿quién no se ha pegado con Pete Townsend?
Como con Pete dicho, Townsend
¿a quién no ha pegado Pete Townsend?
Claro, no, managers, músicos, absolutamente de todo. Estuvo a puntito de pegar a Jimi Hendrix, pero menos mal que le dejó flipado, porque si no se le ha dado con él también, ¿eh?
Sí, Jimi Hendrix, después de que le destrozaran el garito, iba a caer después, pues sí, se mosqueó un poco también.
Sí, en el Festival de Monterrey. Sí. Dice que salgo yo primero, no que salgo yo. Y luego salió Jimi Hendrix quemando su guitarra y jodiéndoles totalmente el espectáculo.
Bueno, jodido tampoco, porque vaya dos espectáculos, o sea.
Sí.
Primero los Who, luego Jimi Hendrix, y mira, pues.
El problema es que el equipo de música de Jimi Hendrix era letal, el de los Who no. Pero por culpa de su manager, que les había cogido, pues eso, un Casio, un P3, un.
Y le tenía un poquito capada el volumen a Pete Townsend, sí.
Efectivamente.
Bueno, vamos a...
Para eso, que Steve Marriott. Steve Marriott, Small Faces, es lo que vamos a escuchar hoy, que es un tipo muy majete.
Y os decía que aunque parezca que este programa es de música, también es de música, pero sobre todo es de cómic, fábulas y reflejos, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, pero que si te viene mal esa hora, oye, por el motivo que fuera o fuese, te lo puedes descargar desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, por ejemplo. Así de fácil. O puedes irte al portal iVoox, que ahí se aloja, y también te lo descargas, y también desde la página web de solosanteelpeligro.com. Aquí está Sergio, puede decirnos cuál es esa página web.
solosanteelpeligro.com.
Y te puedes agregar este programa y otros muchos más de esta santa casa.
Sí, señor.
Y ahora venga ya, vamos con nuestra sintonía para las noticias sobre cómics, y vamos con ellas. Aquí está Bad News Travel Fast de los Footstones, y en esta ocasión sí que empezamos con malas noticias. Hablamos primero de, bueno, dos fallecimientos. Ha fallecido esta semana Vic Carrabota, Víctor Carrabota, un artista de cómic neoyorquino de los años 50. Trabajó muchísimo en la pre-Marvel, cuando Marvel ni siquiera era Marvel, se llamaba Atlas, la editora, y por todas las cabeceras que por aquel entonces tenía Atlas, pues participó Journey to Misery, Unknown World, Strange Tales, World Comics, Astonishing Comics, etc. etc. Después de los 50 y durante la recesión del cómic, dejó el mundo del cómic y se fue a trabajar a publicidad y sí que le reportó bastante más éxito y bastante más dinero que el cómic, que con poquito pues se gana más. Ha fallecido con 93 años, uno de los últimos artistas que quedaban de esa época mágica de los 50, de todo el cómic pre-Marvel, pre-superhéroes. Y bueno, pues nos ha dejado esta semana Vic Carrabota y ojalá siga haciendo lo que le apetezca allá donde esté. Pero los hados siguen uniéndose para fastidiarnos y también ha fallecido esta semana Kevin Conroy, que ha sido la voz del Batman animado durante muchísimos años. Empezó poniendo la voz a Batman en la serie animada de Batman del año 92, la de Bruce Timm y Tim Sale, para mí una de las mejores series de animación de la historia. Fantástica esa serie de animación de Batman, con un tono retro en la tecnología, dinámica completamente, con un estudio de personajes fantástico, unos guiones monumentales, una maravilla de serie de animación. Bueno, pues Kevin Conroy fue la voz de Batman, no solo durante toda esa serie, sino después durante muchas más películas animadas de Batman, pues siguió siendo su voz. Decía Mark Hamill, que por cierto, Mark Hamill ya sabéis, Lucas Skywalker, es quien pone la voz al Joker, siempre que el Joker animado habla, es Mark Hamill. Decía que Kevin era la perfección y decía, era una de mis personas favoritas del planeta y lo quería como un hermano. Se preocupaba de verdad por la gente que le rodeaba. Su decencia brillaba en todo lo que hacía. Cada vez que lo veía o hablaba con él, mi ánimo se elevaba. Y es que al final ser buena gente es lo que vende. Tú puedes ser todo lo genio que quieras, pero al final los tuyos, lo que importan de verdad, te van a recomendar por ser buena gente. Y ya está, así que dejados de capulleces, dejados de medrar y de pisar a los demás y de ser trepas, porque ser buena gente es lo que vende. ¿Digo verdad, Sergio?
Por supuesto que sí, Artur. Pero bueno, para este tipo de malas noticias, ¿no? Pues siempre nos quedará Alan Moore.
Sí,
claro que sí.
Bueno, y otra mala noticia es que Peter David, guionista de cómic, quien cambia a Hulk en los 90 completamente, ya ha tenido varios achaques en varios momentos de enfermedad. Ha tenido esta misma semana un infarto y está ingresado, está grave, y como es Estados Unidos y la sanidad no es pública, pues su familia está haciendo una campaña de donación, sí, para poder pagar los gastos médicos. Y me resulta tan aberrante que haya que hacer estas cosas en un país civilizado.
Estados Unidos, el país de las oportunidades, siempre y cuando no estés enfermo.
Sí, claro, por supuesto. Mientras estés sano, oportunidades todas. Cuando ya tengas una enfermedad grave, adiós, muy buenas.
De lo contrario, acabas en una fosa común.
No, te mueres. No pasa nada.
Y te meten en una fosa sin nombre y ya está. Nunca has existido, el hombre sin nombre.
No, pero es que no sé, que Peter David, que oye, no era mal de dinero. Ha trabajado muchísimos años, ha sido editor, ha escrito novelas.
Posiblemente sea una
novelas de Star Trek que dan pasta, ya tendrá que tener pasta Peter David.
No, hombre, y una sanidad privada pagada por él. Digo yo, habrá estado pagando toda la vida.
Seguramente, y tendrá un seguro o algo así, y que aún así no pueda pagarse. Los casos médicos,
un tratamiento muy caro. Tratamiento médico de estos caros, de estos cabrones que sabes que los hay.
Sí, pero que sé que la familia tiene que hacer una pedir dinero para poder pagar, y seguramente la gente que esté colaborando no pueda pagarse el suyo propio, pues me resulta tan, tan terrible.
Pues ya lo ves, Arturo, y luego nos quejamos de España.
Ya, sí.
Si aquí se vive como quiere.
Sí.
Aquí putadas todas. Por todos
una detrás de otra.
Una detrás de otra. Ahora vive todo el mundo. Sí. Por eso gusta España.
Sí, claro.
Así no es.
Bueno, mira, a ver qué te parece esta noticia.
A ver.
Ya va a salir el cómic de Bestiary Chronicles, las crónicas del bestiario, que es una trilogía, la primera de muchas que vendrán, de cómics con arte generado por inteligencia artificial. El guionista es Steve Coulson y ha utilizado, bueno, pues las herramientas de la inteligencia artificial para que dibujen el cómic. Ya estamos viendo ahora inteligencias artificiales que ilustran, que son, la verdad,
Arturo, el metaverso ya está en todas partes, ya lo ves, ¿eh?
No, pero hay algunas que son impresionantes. Tú dices unas cuantas frases o una palabra, unas frases, y te hace el dibujo al segundo, te hace el dibujo en la inteligencia artificial. Hablan ya que va a dejar sin trabajo a ilustradores, seguramente, para portadas de discos, de libros, de cualquier cosa.
Yo qué sé, fíjate, hablando Gabriel Rufián, ¿qué saldría de ahí, Arturo? ¿Qué dibujos saldrían de ahí?
Pues si tú le pones Gabriel Rufián, dibujado como Son Goku, y te lo dibuja en la inteligencia artificial, es increíble.
Sí, como un gañán, pues perfecto, claro.
El caso es que The Comic va a ser gratuito, va a descargarse de manera gratuita, donde quieras, bueno, donde quieras, ¿no? En los sitios, pero prefiero que no vas a tener que pagar por ello, al menos es gratuito, lo ha puesto así el autor. Y dice lo siguiente Steve Coulson, que es el guionista. La tecnología utilizada para crear estas historias avanza tan rápido que cada número representa un avance visual respecto al anterior. Estamos viendo el surgimiento de una herramienta de visualización completamente nueva que cambiará radicalmente el proceso de narración, tanto en la industria del cómic como en el entretenimiento en general. Bestiary Chronicles se creó como un escaparate de esta tecnología emergente y para desafiar las convenciones. Y recuerda, esto es lo peor que jamás será. Así que a ver qué... No sé, que este nuevo mundo de la inteligencia artificial para dibujar cómics se nos abre unas nuevas posibilidades.
Bueno, de ahí puedes saber cualquier cosa, ¿eh? Incluso lo que menos te esperes. Y que
ya no tienes que saber dibujar. Cualquiera en su casa dice, primera viñeta, un zapato encima de un horno. Pumba, ya está dibujado. Segunda viñeta, viñeta grande, que el zapato se caiga y haga catacroc. Pumba, ya está.
Ya,
está.
Ya, pero ¿cómo personalizas un dibujo con la realidad virtual? ¿Cómo? No, porque serán todos iguales. Vamos a ver, Arturo. Si tú lo haces en tu casa y yo la mía, los dibujos serán los mismos. No, habrá una base de datos con dibujos.
Sí, pero sale sutilmente diferente.
Ah, ¿sí?
Utiliza unas cosas aleatorias y sale distinto. Utilizará un zapato para mi casa y para tu casa utilizará otro zapato distinto.
Pero no es personal.
No es personal.
No hay alma, no hay nada.
No, que por supuesto que
nada
no.
Absoluto. Entonces,
si no estoy,
Arturo,
a favor... No estoy a favor, pero estoy diciendo que es una cosa nueva.
Y lo que faltaba, que a nosotros nos dejasen hacer cómics. Porque no te quiero ni contar. Hombre, yo te podría hacer los guiones, tú si quieres puedes hacerlos, dibujo los bocadillos. Los guiones te los hago o los haces tú.
Sí,
y Enrique, por ejemplo, dibuja ese tipo de cosas.
Yo que no sé dibujar nada, a mi lado Cutlass y Rembrandt, pues a mí...
Pues mira, esta es una oportunidad de oro, Arturo, para que utilices el metaverso para poder dibujar, hacer cómics. Oye, es el sueño de tu vida. Podrías diseñar
Eso es de morirme ya.
E incluirlo en el mundo de papel y dados. Que sí, hombre, que sí, que no todo va a ser rol y partidas y juegos de mesa. Que hazme caso, hombre. Que tú también podrías ser un autor de cómics.
Bueno,
tú eres muy retorcido, ¿eh? A ti se te ocurren muchas cosas.
Sí. No sé dibujar.
Ya, igual, ya te lo dibuja la máquina sola. Claro.
Bueno, vas a ir con, si quieres, con polémica, porque esta semana ha habido una polémica entre Tarantino y algunos actores del universo cósmico Marvel. Porque dijo lo siguiente. Yo creo que a Tarantino las cosas como son. Yo no es que me encante a Tarantino y que le defienda, que también, pero creo que se le ha querido a posta malinterpretar. Te leo las declaraciones.
Vamos
y a ver qué opinas tú.
Venga.
Ha dicho Tarantino que parte de la marvelización de Hollywood es que tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes de Marvel, pero que no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella, Thor es la estrella. Se ha dicho un millón de veces, pero esos personajes de la franquicia son los protagonistas, son las estrellas, no los actores que los interpretan. Se ha querido ver como un ataque a los actores, y la verdad es que no es un ataque a los actores, es un ataque a la industria.
Por el comercio por el comercio, el dinero por el dinero.
Ahora, es decir,
¿qué pasa con la selección española? ¿Tienes buenos jugadores? Por supuesto. Ahora bien, son todos son estrellas. El problema es que posiblemente lo sean, pero si encima se lo creen, te pasa como hace un par de días, que pierdes contra Japón.
Lo que quiere decir, yo creo, Tarantino, es que si vas a ver una película de Thor, vas a ver a Thor, no vas a ver a Chris Hemsworth. El protagonista es Thor. Vas a ver una peli de Spider-Man, la interprete quien la interprete, porque la estrella es Spider-Man, no es el actor quien la interpreta. De alguna manera se está, entre muchas comillas, ninguneando a los actores porque se le están siendo avatares de los personajes. Pero es lo que yo creo que quería decir Tarantino.
Pero Arturo, esto no es nada nuevo, porque esto ha pasado con muchas sagas. A ver, yo Sylvester Stallone, que le respeto al máximo, mi respeto es al máximo porque el tío ha hecho sus guiones, ha creado sus personajes y tal. Pero reconozcamos que vamos a ver a Rambo. Porque Stallone, tú le sacas, digamos, de ciertos papeles y no es...
Pero tú decías, voy a ver una peli de Stallone.
Por supuesto. Pero Stallone como Rambo. Si tú a Stallone ya no le ves como Rambo, ya...
Pero luego vas a ver Rocky y vas a ver peli Stallone. Y vas a ver Demolition Man y vas a ver una peli Stallone. Stallone era la estrella que vendía la película.
Eso es.
Ahora no. Ahora lo que vende la película es el personaje, no el actor.
Ah,
es lo que está diciendo Tarantino.
Ya te entiendo.
Y yo creo que no está metiéndose con nadie, ni está insultando a los actores, ni nada. Está, pues, yo creo que planteando una realidad.
No, es una opinión suya personal, claro. Nada más. O sea, tampoco... Oye, ¿quién te dice que de aquí a un tiempo Tarantino no te haga una peli de precisamente de superhéroes?
Pues
a su manera, eso sí.
Yo le iría a ver.
Sangrienta de narices, por supuesto, claro. Tarantino.
Ay, había un proyecto para una peli de Star Trek que ojalá se hubiera hecho.
¿Con Tarantino?
Una peli de Star Trek con Tarantino hubiera sido lo mejor.
Mira que yo el universo Star Trek, como así Star Wars y tal, no soy muy fan, pero le iría a ver, por supuesto.
Vamos, tendría los mejores diálogos de la franquicia.
El señor Spock, ¿qué leches diría el señor Spock?
O sea, vamos, yo la vería, vamos, sin duda, vamos.
Sí.
Sería una maravilla.
Bueno, pues tampoco creo que sea tal la provocación.
No, yo creo que muchas veces la gente quiere ofenderse o la gente contestar.
Yo también estoy de acuerdo con Tarantino que muchas veces vas a ver la película por lo guapo que es Crimson War, no Thor. Entonces,
bueno, puede ser, oye,
a mí me parece muy bien.
Es un contraargumento, es cierto.
Pero es verdad, o sea, tampoco dice, tú a mí me dices, más que una estrella, es que no es actor, y te digo, no, es que no es actor. Como su mujer, ¿es modelo o es actriz? Es modelo, no es actriz. ¿Entiendes?
Y luego, no sé, luego estás actuando tú solo al lado de unas pantallas verdes, colgando unos cables y no sé.
Bueno, pero el universo, digamos, se hace así. Es de esa manera, se ha hecho así toda la vida.
Pero con pantallas verdes llevan pocos años, sí.
Oye, por cierto, una sorpresita. ¿Cómo hubiese sido Hellraiser de la mano del creador de Metrópolis?
Sí, he visto las imágenes.
¿Has visto las imágenes? Sí. ¡Ay, mai!
Flipantes.
¡Ay, mai! Yo quiero ver eso, Arturo. Por favor, esto, cuando haya ampliaciones, tráelo al programa, que es más que interesante, de verdad, ¿eh?
Es
Metrópolis
flipante.
con
Metrópolis, que es flipante.
Es flipante y con esta apariencia de Hellraiser. ¿Cómo sería el infierno de Hellraiser?
Es que todo el expresionismo alemán es una maravilla, El gabinete del Dr. Caligari es un peliculón monumental, el vampiro de Düsseldorf. El cine de Hollywood realmente lo traen los alemanes.
Sí, sí.
Luego el montaje lo hacen los rusos, el montaje que es de Eisenstein, el del montaje.
Y el Nosferatu, que hasta la llegada del de Bram Stoker no ha habido una igual de buena.
Ahí ahora va a haber una nueva versión de Robert Eggers, el director de La Bruja, El Faro, Northman, va a hacer su versión de Nosferatu, que yo estaría a verla el primero.
Pues
bueno, vamos a poner otra canción,
amplíanos,
si quieres.
Amplíanos, Arturo. Ah, oye, mira, añadiendo así más cositas de Steve Marriott, era un personaje bastante peculiar. Te lo digo. Oye, ven metiendo música para ambientar, ya que hablamos de los Small Faces. Así por lo bajini.
Y luego ponemos una canción, ¿sí?
Era un tipo que no confiaba demasiado en los agentes, no confiaba demasiado en los managers y mucho menos en las casas, en las disqueras, ¿no? Como dicen los nuestros
al
amigos.
Principio tocan graban para Decca, que Decca sí se porta bien con ellos el sello. No sé si al final acabaron mal del todo, pero bueno, al principio estaban a gusto con Decca.
Cuando grabaron el último álbum, que es de 1968, es una obra maestra, que eso ha debido escuchar todo el mundo, y si no has escuchado, escúchalo, ¿eh? Maravilloso. Se desencanta, no tanto con el grupo, como sí por, digamos, la discográfica. Se mete en Humble Pie. ¿Qué le pasa a Steve Marriott? Tiene un problema muy grande. Si tú eres bueno, eres famoso, vendes, como es el caso de ellos, tienes que salir de gira. Bueno, pues el tipo, meses antes ya de empezar la gira, semanas antes, se atormentaba mucho. ¿Qué pasa? Que sí, las giras, y siendo joven todavía, pero a medida que se fue haciendo mayor, como todo el mundo sabe, acabó haciendo conciertos en garitos. No se fiaba ni de Dios. Pensaba que iba a tocar y que no le iban a pagar. Y se fiaba más de tocar en un garito, aunque le pagasen poco.
Sí, que a mí no lo tengo, a mí no me pagan seguro.
Que salir de gira y que decir, mira, chico, un esfuerzo enorme, para nada.
Ya que luego entre el manager, el encargado, el escenario, los pipas y demás, al final no es un duro.
Y de hecho hasta antes de morir, la semana antes de morir, había firmado un contrato enorme. Porque sabes que tuvo una mala época Steve Marriott ya como artista en solitario, no tanto con Humble Pie. Para juntar a los Humble Pie, volver de gira. Volverse a hacer súper millonario y, a ser posible, no volver a casarse más, porque se casó 27 veces. Steve Marriott, 27 veces. O sea, tremendo. Era un hombre que... Pues eso, que hoy un día le gustaba algo, al día siguiente no quería saber nada de ello. Era muy peculiar él, ¿sabes?
Bueno, vamos a poner otra canción de los Simple Faces. Vamos a poneros Sorrows Is Mine, que es otra canción también muy típica de ellos y que también es estupenda. Así que con Sorrows Is Mine seguimos con los Simple Faces y luego de aquí pues terminaremos el programa y a ver qué hacemos.
Ok.
Aquí está Sorry Is Mine, The Small Faces, sonando de nuevo así de magníficamente bien. Y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de comentar de Enlace de Hortaleza, ya sabéis. No queda pues nada, 10 minuticos de programa, alguna otra noticia que daros y que comentar aquí, pim pam, tranquilamente.
Pues mira, lo primero que me gustaría decir es que en escasas horas empieza Solos ante el Peligro y Arturo Míguez estrena sección de amoríos de historia.
Sí, me han enganchado con la cadena y la pistola y otras cosas.
Vamos a ver, ¿tú para qué eres profesor en el instituto?
Pues para sufrir.
Bueno, aparte de eso, para venir a la radio y enseñar tus conocimientos, también. Arturo. Claro.
Alguien que me escucha buena vez,
sí. Claro que sí, como Alan Moore.
Alan Moore, que es un grande.
Es un genio.
Pues, mira, te voy a contar la sinopsis de la siguiente, una nueva serie que ha anunciado ya Image Comics. A ver qué te parece la sinopsis. Se llama Blood Tree, Árbol Sangriento. El guionista es Peter J. Tomasi. Dibuja Maxim Simic. Es un thriller. Y bueno, la verdad es que los protagonistas son dos detectives de Nueva York que quieren buscar a un psicópata que está matando a mucha gente. Se llama Angel Killer, pero este psicópata lo que hace es matar a las familias inocentes de otros asesinos en serie.
Es así como retorcido, pero mola. Mola. Sí. ¿Y sabes por qué mola? Porque yo soy muy fan de Death Note. Uh-huh. ¿Tú has visto la serie de Death Note?
Sí, sí.
Pues esto es así, muy retorcidito, de ese estilo.
Porque... La cosa es que, bueno, el tema central es si... evidentemente no, pero bueno, se plantea si hasta qué punto es justo pagar por los pecados del padre.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
culpa
sí,
tienen sí, las familiares de los asesinos en serie?
El autor ha tenido que empaparse a gusto, de muchas...
Dicho esto, los asesinos en serie seguramente se la sople lo que le hagan a su familia, porque no tienen empatía ni nada que se le parezca.
A no ser de que lleven una doble vida, que muchos sí la llevan.
Sí, pero bueno, más que nada porque les fastidia la tapadera.
Pero vamos, si ellos mismos no han matado a su familia, porque también me parten muchas veces de esa base, que empiezan por ahí, practicando.
A lo mejor se revuelven y van a poner los asesinos en serie, que a lo mejor también se cuenta eso. Me ha parecido interesante el punto de partida, la verdad.
No, estaba muy bien, es muy atractivo, muy atrayente.
Sí, Blue Tree, suena bien. Es Image, que está sacando un montón de cosas guapas últimamente. Vamos con...
Hey,
otro
it's all right.
En esta ocasión de la nueva editorial Frank Miller Present, la editorial que está sacando...
Escucha, Arturo, te voy a proponer una cosa. Siempre que te entre la tos, por lo que sea, sí. ¿Por qué no haces como cuando te llaman por teléfono a ofrecerte pues eso, un contrato de teléfono o un teléfono nuevo o lo que sea, que te ponen musiquita? Sí. Que cuando llamas tú para protestar te ponen musiquita. Y dices, sí, ahora mismo le paso
pues es que
con...
No, los ataques de tos sobrevienen, son repentinos, ¿no?
Pues tú tienes preparada la musiquita de ascensor para cuando te pase.
Sí, pero que ya antes toseré que dar el botón.
Pero ya se sabe por qué es.
Salvo que sea... Salvo que opere física cuántica o alguna cosa de esas.
Claro.
Vale. Bueno, decía Frank Miller Present, editorial independiente de Frank Miller y Dan Didio, que van a sacar más cosas de Frank Miller, claro, pero ya tenemos una obra de un autor que no es Frank Miller, que es Kevin Van Hook, que fue el creador de Bloodshot, una nueva serie que llamará Antiguos Enemigos, el Djinn. Estará, bueno, ambientado en el universo de Ancient Enemies, que sea un universo que va a cohesionar todo este universo de cómics. Y nos habla del Djinn, una criatura mezcla de humano y alienígena que nace de los restos de una nave espacial estrellada. Aquí ya veremos su origen, obligaciones, etc, etc. Ya está también bastante visto, pero bueno, puede estar bien.
Sí, a ver, me gusta más el anterior.
A mí también, sí.
Y además estaría dispuesto a leerlo, a comprarlo y a leer.
Hombre,
¿y
yo?
¿A qué sé? Bueno, pues ya está. Pues entonces tú lo compras y luego me lo pasas.
Vale. Okay. Además, Peter J. Tomasi ha escrito cosas chulas para Batman y demás, así que no es mal guionista.
Oye, una pregunta. ¿La voz en España de Batman quién la pone? ¿Kiko Matamoros?
No tengo ni idea, sinceramente.
Yo me parece que es Kiko Matamoros.
No lo sé.
Yo soy Batman.
Sí, es que habla así.
Sí, el Christian Bale sí. Otros Batmanes no.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta Ben Affleck, por ejemplo?
No me hagas hablar.
Esa la pone aquí como Matamoros. Oye, ¿y por ejemplo Daredevil no te gusta?
La serie Infernal estaba mal, ¿no?
Digo la peli de Ben Affleck.
La peli es espantosa completamente.
¿Por qué? Se está muy bien.
La peli es espantosa, pero es horrible.
Yo creo que cuando fui a verla al cine, una de las veces que más he salido al baño.
No me extraña.
Cada dos por tres me meaba. Yo creo que era por la película.
Sí, yo dije, bueno, pues, ya que estoy aquí, ya que he pagado, pues,
por lo menos estás calentito.
Voy a intentar disfrutar lo máximo posible. Me fue difícil, ¿eh?
No, sí, sí. Es... Oye, Ben Affleck, que todavía el tío está aguantando ahí con la Farlo, ¿eh?
Sí, sí.
Está aguantando. Ya sabes que una de sus frases es, lo poco gusta, lo mucho...
Lo mucho cansa,
sí.
Y esto es así, sí. Tenía por aquí otra pregunta, bueno, te pregunto otra noticia. Y ya, si queréis, pues terminamos con noticias. Y es que la editorial AWA, AWA,
pero sin gas.
Sin gas, por supuesto, ha creado, para ayudar a crear sus cómics, un consejo creativo que ayudará, bueno, pues a todo el mundo que está implicado en el trabajo de la editorial y también para tratar de alguna manera que los trabajos que hagan sean adaptables a otros medios, que ya la repanocha. Ya los cómics son solamente escaparates para hacer películas y videojuegos, es una pena, pero a esto hemos llegado. Y el caso es que, bueno, los...
Son multiespacios, realmente es que hoy por hoy, Arturo, si te das cuenta, todo es multiespacio.
Sí, pero dentro del multiespacio, donde está la pasta realmente es en un espacio, no en el otro.
Efectivamente, ese es el tema. Entonces te tienes que vender el sistema, ya lo sabes, Arturo. ¿Dónde está la pasta? ¿No están ahora mismo los equipos del mundo jugando al fútbol en Qatar? Pues ya está.
No me lo recuerdo.
Manda la pasta, Arturo, ya lo sabemos.
Ya es una pena. Luego queremos que este mundo vaya bien, pero no puede ir bien nunca jamás.
No
si
podemos,
manda la pasta,
nos todos vendemos, entramos por el aro. Nos vendemos y ya está.
Pero si todos entramos al aro, pues ya está, no hay nada que hacer.
Ah, ahí está.
La pasta que por cierto no existe, el dinero.
Bueno, espera, el tema de los bitcoins ahora mismo ya no.
No, ya que es absurdo completamente. Claro. En algún momento tiene que caer la tontería esa.
Bueno, espérate. Yo no digo que en un futuro no se, digamos,
es
absurdo. Se equilibre.
No puede haber una moneda que tengas que comprarla. No tiene ningún sentido. Una moneda que se tenga que comprar no tiene sentido.
Pues no.
¿Qué sentido tiene?
Pues nada, Arturo. Y más virtual, que no tienes en tu bolsillo.
Bueno, que nos vamos. AWA. El equipo creativo de AWA. Hay gente aquí metida como Greg Hurwitz, gente como Al Madrigal, Michael Straczynski. Oye, gente con bastante caché en el mundo del cómic. Y bueno, va a ver cómo opera todo esto. A ver cómo dirigen, orquestan, organizan, ayudan, contribuyen a que los cómics AWA mejoren, ya que, bueno, si es menester, pues den el salto a otras plataformas, que ya digo, me parece muy triste.
Y además es muy sano el AWA.
El AWA es muy sana,
es
sí.
Muy, muy sana. Niños, os lo recomendamos los fines de semana. Entre semana está bien beber AWA y el fin de semana también.
Yo
aunque sea de vez en cuando. ¿Ves? Claro.
Yo bebo incluso demasiada AWA, seguramente.
Oye, han dicho o han sacado esta semana en noticia una teoría de que Bruce Lee podría haber muerto por haber bebido excesivamente agua. ¿Tú sabes que él era muy de Big Water, My Friend?
Sí, sí.
Bueno, pues el exceso de agua provocó que sus riñones no funcionasen bien y se murió.
Puede ser.
Así que, oye, que mira, todas estas teorías al final... él era Water, My Friend... Al final se volvió.
No sé, yo como estoy todo el día hablando en mi trabajo y luego también en el fin de semana, porque yo le paso la semana entera hablando en clase.
Escucha, Arturo, yo hasta en sueños te supero.
Y luego llega el fin de semana y vengo aquí a la radio a hacer el programa.
Y te encuentras con gentuza que te hacen hablar todavía más.
Y sigo hablando. Luego grabo el vídeo del canal de YouTube y sigo hablando. Y luego juego al rol y sigo hablando. Con lo cual no paro de hablar yo en toda la semana. No paro un minuto de hablar.
Escucha, es que hablando es como, primero, se entiende la gente y segundo, salen muchas ideas. Muchas. Oye, ¿sabes que en el Mercadona, Arturo, tú que eres soltero igual que yo, has sacado unos huevos plastificados?
No.
¿En el Mercadona?
He visto la foto, pero no me la creo, sinceramente.
¿Cómo no te lo vas a creer? Es una de las noticias que hoy traemos a Solos ante el Peligro.
Sí,
además de tu nueva sección, Arturo.
Yo creo que estos son noticias que salen, se cuentan, porque nadie se para ver si son verdad o no, porque no puede ser verdad.
No, Arturo, que mira, los he visto yo y los ha visto una amiga también.
Pues los ha visto, vale, pues ya me meto. Pero no me parece inverosímil.
¿Cómo va a ser inverosímil? Arturo, vamos a ver, un soltero se los toca a todas horas.
Pero entonces, que tarda más en eso que en freírlo,
no, le quitas el... Vamos a ver, tú hasta el fin de año...
Pues
tú
tienes que calentar, ¿no?
Arturo, mira, frío. Tú en fin de año, porque tú ahora mismo, a no ser de que hagas como yo, que te comes el cordero a la foto, que es mi nueva receta, me lo pongo de salvapantallas y lo veo...
Efectivamente, y luego lames un poco la pantalla, si acaso.
Eso es. Entonces me voy a hacer unos huevos con chistorra. Ahora me falta encontrar la chistorra plastificada.
Yo te puedo dejar la cuerda.
La cuerdecita.
Sí, la chupas todavía. No, pues acabas.
Escucha, la meto en agua que de un poco de sarbocillo. Sí. Me hago una sopilla.
Van a ser unas navidades bastante...
Lo próximo va a ser la sopa de letras, cada una con su nombre, a Arturo, para que te la calientes plastificada también.
Como que hay falta de autografía, me enfado, ¿eh?
Hombre, sería con una H intercalada, Arthur.
Ay, bueno, esto se nos va ya el tiempo. Bueno, ahora seguimos hablando en breve en tu programa, sí, si no hay problema.
Sí, sí.
Vámonos con otra canción de Small Faces. Vámonos con Shalalalali, además versión mono, porque normalmente en algunos de estos discos se graban dos versiones, mono y estéreo. Y esta es la mono.
Pues eso, Steve Marriott, una voz muy reconocible, una voz muy recomendable. Una voz de soul, una voz de rock, posiblemente el primer cantante de heavy metal de la historia.
¿Puede ser?
No, puede ser, no, seguro que
y un grupazo monumental, el rock ahí está en su máximo exponente.
Small Faces, Humble Pie, y os dejamos con Small Faces.
¡Shalalalali!
¡Estás!
¡Apare panteras!